Hermanos, vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de cómo vivir la vida cristiana. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Dice así: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Oremos. Padre Celestial, hemos estado cantando a tu santo nombre. Y ahora, Padre, necesitamos escuchar tu palabra. Danos de tu espíritu, Padre, ven. Ayúdanos en esta noche. Danos corazones y oídos espirituales para escuchar tu voz. Y que salgamos de aquí, oh Señor, animados para conforme a tu verdad vivir la vida cristiana. Te pedimos esto en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy es el cuarto mensaje en nuestra serie de cómo vivir la vida cristiana. En la primera sección, los primeros dos mensajes, estuvimos respondiendo a la pregunta de qué es un cristiano bíblico. Dijimos que un cristiano bíblico es alguien que ha tomado en serio el problema de sus propios pecados. Dijimos que un cristiano bíblico es alguien que ha considerado seriamente el único remedio para el pecado, y esa es la obra de Cristo Jesús en la cruz. Dijimos que un cristiano bíblico es aquel que ha cumplido de todo corazón con los términos para la salvación de los pecados, y eso es el arrepentimiento y la fe. Y dijimos, por último, en esa primera sección, que un cristiano bíblico es una persona que manifiesta en su vida que sus afirmaciones de arrepentimiento y fe son reales, que pone de manifiesto en su vida obras dignas de arrepentimiento. Habiendo entonces respondido a esa pregunta de qué es un cristiano bíblico, entonces iniciamos una nueva sección la vez pasada en la que estamos respondiendo de manera más directa el cómo vivir la vida cristiana. Dijimos sobre esto que no existe en la vida cristiana una llave maestra. No existe una llave maestra. No existe un versículo clave o un aspecto de la doctrina específico que sea exclusivo, único, que abra todas las puertas y que nos responda a todas nuestras preguntas de cómo vivir la vida cristiana. No hay una llave maestra. El Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En vez de una llave maestra, dijimos que tenemos que tener el llavero completo de donde cuelga cada versículo de las Escrituras. Debemos estar apercibidos y estar buscando siempre todo el consejo de Dios. También dijimos la vez pasada que no hay escapatoria de la tensión y el conflicto en la vida cristiana. Vimos que debido a la realidad del pecado remanente, vivimos con una lucha de tensión y conflicto contra la carne. Debido a la constante presión por moldearnos, vivimos en tensión y conflicto contra el mundo. Y debido a las tentaciones y a las acechanzas del enemigo, vivimos en tensión y conflicto contra el diablo. Ahora, habiendo terminado ese mensaje la vez pasada, me quedé con un gran peso en el corazón porque traje estos tres grandes enemigos: la carne, el diablo y el mundo. Pero nunca hablamos de cómo luchar contra ellos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo luchar contra la carne, cómo luchar contra el mundo, cómo luchar contra el diablo. Vamos a comenzar viendo cómo luchar contra la carne. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice así, Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Versículo 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En este pasaje de Gálatas, Pablo hace un marcado contraste entre lo que es vivir una vida influenciada por el Espíritu y una que está marcada por las obras y los deseos de la carne. Pablo establece claramente la oposición que existe entre la carne y el Espíritu. Dice, pues estos se oponen el uno al otro. Ahora, Pablo aquí trae a la mente la práctica de andar por el Espíritu como una vía hacia una vida contraria a los designios y placeres de la carne. Incluso antes de ir al versículo 17, donde él dice, pues estos se oponen el uno al otro, ya en el versículo 16 nos está diciendo cómo habremos de luchar contra la carne. Dice, andad por el Espíritu. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Al decir el Espíritu, Pablo hace una referencia directa a la persona e influencia del Espíritu Santo. Pablo nos está diciendo que si queremos vencer en nuestra lucha contra la carne, contra las pasiones de la carne, contra los deseos corrompidos de la carne, debemos vivir una vida guiados, sustentados y bajo la influencia del Espíritu Santo. Un comentarista contemporáneo dice, así como Jesucristo es la persona principal detrás de la justificación, el Espíritu Santo es la persona principal detrás de la santificación. Un creyente no puede santificarse a sí mismo más de lo que puede vivir la vida cristiana por sus propios recursos. Así tampoco podría haberse salvado a sí mismo por sus propios méritos. En su definición más profunda pero simple, la vida cristiana fiel es una vida bajo la dirección, la influencia y el poder del Espíritu Santo. Hermanos, queremos ganar en nuestra lucha contra la carne. Debemos andar por el Espíritu. Debemos andar por el Espíritu y entonces no cumpliremos los deseos de la carne. Esta palabra andad es utilizada aquí en el tiempo presente. Y esto implica que Pablo nos está llamando a una acción continua, nos está llamando a una forma de vivir, a una forma de ver la vida. El hecho de que esto sea también presentado en el modo imperativo indica que esto no es una opción, este es un mandato. Andad por el Espíritu. Ahora debemos preguntarnos, hermanos, ¿cómo podemos andar por el Espíritu? ¿Cómo podemos andar de esta manera? Vamos a Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Dice así, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El Señor Jesucristo nos dice que cuando el Espíritu Santo venga, tendrá una función muy particular en la vida del cristiano. Dice que cuando el Espíritu de verdad venga, Él nos guiará a toda verdad. Pero ¿cómo hace esto el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace eso a través de la palabra de Dios. Cuando dice que el Espíritu os guiará a toda la verdad, esto se refiere a toda la verdad acerca de Dios. No se refiere esto al conocimiento ni a la sabiduría humana. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad sobre Dios. El Espíritu Santo guió a los escritores del Nuevo Testamento para que escribieran una nueva revelación y que esta revelación tomara su lugar junto al Antiguo Testamento. Y al hacer esto, el Espíritu Santo vino a recordar a los escritores del pasado las enseñanzas de Cristo. Con esto, habiendo hecho esto, se cumplió la promesa que Cristo nos hizo cuando dice en Juan capítulo 14, versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo recordó a los escritores del Nuevo Testamento las enseñanzas de Jesús. Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda en el presente a entender e interpretar las cosas reveladas por Él. Juan 15, 26 dice, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Hermanos, es el Espíritu Santo quien nos enseña la verdad. Es el Espíritu Santo quien nos instruye en la verdad, nos convence de la verdad. Y es por medio del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo, por quien somos santificados. Dice Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, el cristiano anda en el Espíritu en la medida que recibe del Espíritu Santo la guía para vivir la vida cristiana. Y en la medida en que anda en el Espíritu, en la medida que recibe de las Escrituras, aprende de las Escrituras, es convencido por las Escrituras, entonces no cumple los deseos de la carne. El cristiano que con frecuencia busca la voluntad de Dios en las Escrituras, es ese que es guiado, convencido y llevado por el Espíritu. Y lo hace conforme a la palabra de Dios, la palabra que el Espíritu Santo inspiró, recordó. Y es entonces por el poder del Espíritu Santo que ese cristiano lucha contra los designios de la carne. Hermano, esto es muy básico, pero te pregunto, ¿cómo está tu lectura de las Escrituras? ¿Cómo está nuestra lectura de las Escrituras, hermanos? Hermanos, quizás creas que la guía del Espíritu Santo viene a ser una realidad en tu vida gracias a una forma extraordinaria de operar. Algo extraordinario. ¿Cuántos hoy esperan la llenura del Espíritu a través de lo extraordinario? Y este es un tema básico, no complejo. Pero ¿con cuánta frecuencia podemos, hermanos, siendo sinceros, descuidar algo tan sencillo? La lectura de las Escrituras. La palabra de Dios, por la cual somos convencidos por el Espíritu Santo, llevados a entender cómo luchar contra los designios de la carne. Oh, hermanos, qué influencia tan grande tendríamos en nuestras vidas si diéramos más tiempo a la lectura de las Escrituras para aprender cómo vivir la vida cristiana, para aprender a luchar contra los designios de la carne, para andar en el Espíritu. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, dice el Señor. No un poquito, que habite en abundancia. ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana, hermanos? Luchando contra los deseos de la carne. ¿Cómo luchamos contra los deseos de la carne? Andando en el Espíritu. ¿Y cómo andamos en el Espíritu? Siendo enseñados por el Espíritu a través de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, vamos a ver cómo podemos luchar contra el mundo. ¿Cómo podemos luchar contra el mundo? Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Dice, Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Este versículo, hermanos, comienza con una advertencia. No os adaptéis a este mundo. No os adaptéis a este mundo. Pablo no solo nos advierte contra las influencias nocivas del mundo, sino que después de habernos llamado a no conformarnos al mundo, nos insta a hacer un cambio en nuestra forma de pensar. Hermanos, no es suficiente que seamos indiferentes a la dirección en la que el mundo corre, sino que debemos tomar acción y dirigirnos en una dirección contraria hacia la que el mundo va. No es suficiente tomar una actitud pasiva y decir, mira qué mala está la cosa en el mundo, qué malos son los hombres impíos. No, nosotros, los hijos de Dios, corremos y caminamos en una dirección contraria. Muchos hermanos llamados cristianos, aún llamados cristianos, actúan de una manera pasiva y neutral en cuanto a las influencias mundanas de nuestros tiempos. Algunos inclusive, con la intención de afectar a la cultura, quieren hacer una tregua y proponer algún tipo de amistad con el mundo. Hermanos, pero recordemos lo que dice el Señor en Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Qué fuerte que el Señor te diga, alma adúltera. Es una manera incorrecta de ver la vida cristiana, pensar que es nuestro llamado el tener algún tipo de tregua o amistad con el mundo. El Señor dice, alma adúltera, ¿no sabes que esa amistad con el mundo te constituye en un enemigo de Dios? Hermanos, Pablo no llama a los cristianos a ser pasivos o amistosos con el mundo. Él más bien nos llama a tomar una acción. A tomar una acción hacia esa influencia nociva del mundo. Él dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Hay algo que tienen que hacer. Transformaos mediante el cambio de vuestra manera de pensar. En contraste a la transformación que el mundo quiere realizar en la vida del cristiano, los hijos de Dios somos llamados a ser afectados por otro tipo de influencia. Esta transformación a la que Pablo hace referencia es aquella que ocurre inicialmente en la justificación y posteriormente en la santificación. El Espíritu Santo que viene a morar en el corazón del cristiano viene entonces y le da el poder para que este hombre y esta mujer transformados puedan a través de la palabra de Dios venir a tener una mente renovada. La mente renovada es la mente saturada y controlada por la palabra de Dios. Es la mente que dedica el mayor tiempo posible en las cosas de Dios, escudriñando la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios y menos tiempo en las cosas del mundo. Es esa mente que pone la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Renovar nuestras mentes implica que debemos desechar la forma en la que la cultura ve la vida y debemos buscar en la palabra de Dios, en la lectura de la palabra, en el escudriñar la palabra de Dios, cómo Cristo ve la vida. No seguimos los designios del mundo, seguimos los designios y las órdenes de Cristo. Vamos, hermanos, a 1 Corintios, capítulo 2, 12 al 16. 1 Corintios, capítulo 2. No es suficiente que estemos simplemente neutrales. Que el mundo corra en una dirección y nosotros estemos aquí siendo tolerantes, pasivos y amistosos con el mundo. No, Pablo dice, tienes que tomar una acción, renueva tu mente, transforma tu mente basada en la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 2:12, y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? ¿Qué dice? Mas nosotros, los hijos de Dios, no tenemos la mente del mundo. Mas nosotros no hablamos con sabiduría humana. Mas nosotros no seguimos a la cultura. Nosotros no somos afectados por la moda, por lo que es conveniente. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es ahí la influencia del cristiano. La mente de Cristo. El mundo por acá. Y nosotros buscando lo que Cristo quiere que hagamos. Llenando nuestra mente, saturando nuestra mente de la palabra de Dios. Para que tengamos y seamos habilitados con un razonamiento espiritual. El cristiano bíblico es aquel que dedica tiempo a escudriñar las Escrituras. Y habiendo sido impactado por el conocimiento de la voluntad de Dios, viniendo el Espíritu Santo a obrar sobre nuestras vidas, convenciéndonos, instruyéndonos, Venimos a aprender más y más de la mente de Cristo. Venimos a crecer más y más, entendiendo y viendo el mundo a nuestro alrededor para verlo con ojos cristianos. Y entonces, venimos a ser capacitados ¿para qué? Para examinarlo todo cuidadosamente y retener solo lo bueno. Un comentario bíblico dice: antes de su conversión, los hombres eran vanos en su forma de pensar. Pero ahora, la mentalidad del cristiano debe ser determinada y remodelada por el conocimiento del Evangelio y no de la moda pasajera de esta época. Solo mediante esta renovación santificadora del el cristiano se vuelve lo suficientemente sensible para discernir el comportamiento de la voluntad revelada de Dios, que la voluntad revelada de Dios exige en cada situación. El cristiano viene a tener una mente renovada. Pensábamos de una manera. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas, nos instruyó a través de la palabra y cambió nuestra mente. El cristiano bíblico que quiere triunfar en su lucha contra el mundo debe buscar la palabra de Dios. Debe escudriñar la palabra de Dios. Hermano Ariel, qué básico es este tema, pero con cuánta frecuencia se nos olvida estar siempre buscando la palabra de Dios. Ser transformados por la Biblia, ser transformados por la palabra. ¿Para qué? Para que nos abstengamos de toda especie de mal. Y por consiguiente, para que no seamos moldeados por el mundo. ¿Quieres luchar contra el mundo? Entonces debes ser transformado por el Espíritu Santo. Debes obtener una nueva forma de pensar para que, como dice ese pasaje en Romanos, puedas tener una mente cristiana que te ayude a verificar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo aceptable, qué es lo perfecto. Debemos buscar siempre afanosamente la mente de Cristo. En tercer lugar, hermanos, ¿cómo podemos luchar contra el diablo? De cierto modo, el último de nuestros enemigos es el que quizás mayor preocupación genera en los cristianos. Ciertamente, la carne es quizás es el más letal de nuestros enemigos. La llevamos dentro. Estamos todo el tiempo caminando con la carne. Vamos a salir de aquí y nos vamos a nuestra casa y la carne se va con nosotros. Pero el diablo es un enemigo real. Dios en su providencia, hermanos, ha permitido que sus hijos no estén exentos de encontrar oposición y conflicto con el enemigo de nuestras almas. En el Antiguo Testamento, hermanos, tenemos el ejemplo de Job. Dice que Satanás pidió permiso para traer destrucción y calamidad a su vida. Un hombre conforme al corazón del Señor. Un hombre temeroso, Job. Y el Señor le concedió eso. Dijo: ve, simplemente no lo mates. En el Nuevo Testamento vemos el ejemplo de Pedro y el resto de los discípulos. Y dice la palabra que Satanás había reclamado que le permitiese zarandearlos como a trigo. Yo me imagino que cuando el Señor le estaba diciendo eso a Pedro, Pedro dijo: tú no vas a dejar eso. Tú no vas a permitir eso. También se le concedió ese permiso. Oh, hermanos, es una realidad que debe provocar en nosotros una actitud de alerta. Los cristianos no estamos exentos de ser confrontados por Satanás y por sus demonios, por sus huestes. Hay un límite, no quiero que me malinterpreten. Pero en realidad nosotros vivimos una lucha contra el diablo. Y es una lucha inevitable. Efesios 6, 10 al 12 dice: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra regiones, contra huestes espirituales de maldad. Si queremos aprender, hermanos, cómo luchar contra el diablo, contra sus tentaciones, ¿qué mejor manera que aprender del mismo Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos da un ejemplo poderoso de cómo luchar contra el diablo. Vamos a Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a tus ángeles te recomendará y en las manos te llevarán, y no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándose me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le servían. En las tres ocasiones en que Satanás tentó al Señor, nuestro Señor Jesucristo respondió de la misma manera. Escrito está. Escrito está. En esta forma, esta, hermanos, es la forma en la que debemos luchar contra las acechanzas del diablo. Escrito está. Es así como podemos luchar contra las acechanzas del diablo. Por la palabra de Dios. Escrito está. Dice Efesios 6, 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. En todo tomando el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, qué listado de armas. La espada, el yelmo, el cinto, el cinturón. El escudo. Tremendo listado de armas por los cuales podemos luchar contra el diablo. ¿Y cuál es el primera de estas armas que se nos presenta? Ceñida vuestras cinturas con la verdad. Ceñida vuestras cinturas con la verdad. Hermanos, esa es precisamente el arma que nuestro Señor utilizó para luchar contra el diablo. Y es exactamente esa el arma que tenemos que usar para nosotros tener victoria, para poder luchar contra el enemigo de nuestras almas. Debemos constantemente estar llenos de la palabra de Dios para cuando seamos atacados por el enemigo, con sus tentaciones, con sus sugerencias, poder tener la verdad y decir, escrito está. Escrito está. Hermanos, es tanta la importancia que tiene la palabra de Dios en el andar del cristiano, que el enemigo, el diablo, aún tuerce la palabra cuando no tiene otra opción para tentarnos. Hermanos, en la primera tentación de Jesucristo, Satanás lo tenta, lo ataca con una necesidad material. Él dice, haz que la piedra se convierta en pan. Una necesidad material. Cuando no funcionó, entonces Satanás pasó a persuadirlo con una tentación más difícil. Dice un comentarista, al citar al Salmo 91, Satanás hace un giro sutil e inteligente. El tentador pensó que había arrinconado a Jesús. Si Jesús viviera solo por la palabra de Dios, entonces él sería confrontado por algo de la palabra de Dios. Usted dice ser el Hijo de Dios y dice confiar en su palabra, pensó Satanás. Si es así, ¿por qué no demuestra su afiliación y prueba la verdad de la palabra de Dios poniéndolo a prueba? Si no quieres usar tu propio poder divino para ayudarte a ti mismo, deja que tu Padre use su poder divino para ayudarte. Si no quieres actuar independientemente del Padre, deja que el Padre actúe. Dale a tu Padre la oportunidad de cumplir la escritura que te acabo de citar. Hace un giro inteligente. No solo de pan vivirá el hombre, también de la palabra. Ok, mira lo que dice la palabra. Satanás tuerce las escrituras. Hermanos, hasta el día de hoy, Satanás dentro y fuera de la iglesia tuerce las escrituras. Y es por eso donde vemos mucho del dolor, del sufrimiento y el tropiezo de muchos hombres, creyendo doctrinas falsas. Hasta el día de hoy el enemigo tuerce las escrituras. Y es por eso que el profeta Oseas dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy sufren por las insidias del demonio, del diablo, tomando la misma palabra de Dios y torciéndola para tentarlos y llevarlos a caer? Hermanos, es imperativo que vivamos hundidos en la palabra de Dios. La lucha contra el enemigo es inevitable. Le dice el diablo al Señor, mira estos reinos, todo eso te daré si me adoras. ¿Qué es lo que hace el diablo hoy día en este mundo? Haz trampa, engaña, miente, abusa, corrompe. Serás rico, millonario. ¿Y qué hace la iglesia muchas veces? Lo que vimos esta mañana. Deja que la mentira entre, la siembra en medio de nosotros. ¿Cómo vamos a luchar contra el diablo? Tenemos que estar hundidos en la palabra de Dios, estudiando. Tenemos que tener este espíritu bereano, estudiar la palabra de Dios. Asegurarnos de que conocemos la palabra de Dios, no una llave maestra. No una doctrina que se ha popularizado. Una cosita que dijo un superpastor, la tiró por el internet y ahora se ha vuelto esto que se riega en todas las iglesias, como si fuera una llave maestra que abre todas las puertas de la vida cristiana. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y en especial a nosotros, esa librería, hermanos, puede que algún día testifique en contra de nosotros. Tenemos que estudiar, escudriñar la palabra de Dios, todo el consejo del Señor. Hermanos, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si hacemos esto? Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Hermanos, al someternos a Dios estamos obedeciendo a Dios. Estamos cumpliendo su voluntad revelada. Hermanos, ¿y que con esto qué hacemos? Con esto estamos resistiendo al diablo. Escrito está. Y el Señor dice que si con la palabra de Dios le resistimos, Él va a huir de nosotros. La vez anterior, hermanos, y ya estoy terminando, dije que una de estas cosas que se populariza y que se convierte en estas frases trilladas dentro de la vida cristiana y del mundo del pueblo de Dios, está este asunto de la victoria. ¿Cómo usted está, hermano? En victoria, en victoria. Y es cierto que es una frase trillada. Tenemos que tener cuidado de no estar repitiendo las cosas así, sin saber lo que estamos diciendo, sin ver las implicaciones de lo que estamos diciendo. Pero también es cierto, hermanos, y hay que tener equilibrio, hermanos, que habrá caídas, habrá derrotas, habrá pesares, aún hay pecado en nosotros, pero si estamos hundidos en la palabra, hermanos, habrá victorias. Habrá victorias. Habrá victorias contra nuestro propio pecado, contra la carne. Vamos a superar esas cosas contrarias a la palabra de Dios en las que hemos caído y caído y caído, pero si somos persistentes, confiando en el Señor, escudriñando su palabra, rogando ser impactados e influenciados por el Espíritu Santo, tendremos victoria sobre la carne. Si ponemos atención en lo que el Señor nos llama, vivir en este mundo de una manera santa, comenzando con la carne, continuando con nuestros familiares, en nuestros hogares, enseñándole a nuestros hijos a que tengan discernimiento y vean lo que ocurre en este mundo, vamos a tener victoria contra el mundo. Y si resistimos a Satanás, cuando nos tienta, con la variedad de armas que él usa, escrito está Satanás, contra él, aún contra él, tendremos victorias. Hermanos, hay una similitud en este mensaje, la palabra de Dios. Muy básico. No es un mensaje completo de doctrinas complicadas. Pero quiere el Señor, hermanos, que ustedes estén animados, salgan animados y fortalecidos esta noche. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiarlos. Firmes, hermanos, firmes, ceñido vuestras cinturas con la verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos que como iglesia, como individuos, estemos hundidos en tu palabra, escudriñando tu palabra, entendiéndola cada vez más, para que ésta, siendo utilizada por el Espíritu Santo, transforme nuestras vidas. Y como vimos esta mañana, Señor, nos haga más como nuestro Señor Jesucristo. Padre, te rogamos esto y te lo pedimos. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.